Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, El Stream Mató al Cable. Los saluda
Richard
y Enrique, y estamos acá de regreso para seguir hablando de series en lo que tal vez es el programa más esperado de estos meses del año, nuestro especial de lo mejor de la primera mitad del año.
El programa muy esperado por todos los showrunners, actores y actrices de las series de televisión y streaming de Estados Unidos, sobre todo, que hablamos de ellas, que están esperando no tanto si son nominados al Emmy o al premio de críticos de televisión, sino si, sobre todo si están dentro del ranking de las mejores series del stream a tal cable, como le decimos informalmente ahora, el premio en honor a Rafael Bo Wasberg, ¿no? Amo y leyenda este podcast por ser creador de Boya Horseman, ¿no? Pero bueno, quitando la broma de lado, siempre esperamos los dos podcasts, ¿no? Uno a la mitad del año y otro al final del año, donde comentamos las series favoritas para el stream del cable. Le hacen las mejores series que nos ha parecido dentro de toda la gama de series que hemos visto, que como todos creo yo, porque no creo que haya nadie que ve todo, es una gama limitada de series, ¿no, Enrique? No podemos tener el tiempo, quisiéramos, pero no podemos tener el tiempo de ver todo lo que hay ahorita, que es más que nunca, ¿no? Hay muchos más programas estrenados que nunca antes.
Es verdad, o sea, viendo así como que rápidamente todo lo que la gente comenta, ¿no? Constantemente en redes sociales, hay muchas cosas que no les podemos dar atención por distintos motivos, ¿no? O sea, por ejemplo, una serie que vamos a comentar ahora, no le pudimos dar podcast, y viéndola es como que, pucha, qué pena. Bueno, de hecho, dos de las series que no les hemos podcast y que están en este ranking, a medida que las veía, era como que, pucha, qué pena que no hubo tiempo para darles podcast, porque merecen atención, porque son muy buenas, obviamente están acá en el ranking, y hay también tantas otras que veo en la conversación de los críticos, la gente que ve televisión, la gente especializada, y pienso, me gustaría tener tanto tiempo como para poder también ver estas series, y en algunos casos por limitaciones de acceso, ¿no? Que también es un tema interesante, ¿no? ¿Qué series llegan acá a América Latina al mismo tiempo? ¿Qué series llegan un poquito después? ¿Qué series no sabemos cuándo van a llegar? Y qué series efectivamente llegan a través de las plataformas grandes de streaming, y esas son las que tienen como que lugares más asegurados, por ejemplo, a través de Netflix, HBO, Disney Plus o Prime Video, pero no significa necesariamente que tengamos tiempo. O sea, podemos tener todo el acceso posible, pero aún así nos puede faltar tiempo. Eso siempre va a ser un factor para poder comenzar a ver las series que quisiéramos comentar en el podcast.
Exacto, ¿no? Porque aparte de ese podcast humilde, estos dos humildes hosts, tenemos trabajos, tenemos vidas, y hay un montón de cosas que pasan fuera de la televisión, ¿no? Pero incluso dentro del mundo mismo de televisión, hay un millón de cosas por ver, y en esos streaming wars, que son estas 5 o 6 cadenas que están enfrentando sin ningún lugar a dudas, de manera muy potente, cada una con sus pros y sus contras, tenemos un panorama lleno de televisión, ¿no? Y algunas cosas evidentemente no hemos podido ver, ¿no? Y algunas cosas evidentemente no han podido entrar. Generalmente hacemos este ranking, que es lo mejor de la mitad del año, tomando en cuenta las series ya terminadas, hay que decirlo, entre enero y junio de este año. Lo estrenamos a finales de julio porque digamos que hay tantas series que con la justa están entrando al calendario, pero solo tomamos las series de la mejor, de los primeros 6 meses del año, ¿no? Al final del año, en diciembre, tendremos lo mejor del año, que será el ranking total con todas las series ya estrenadas en el 2022, ¿no? Por eso series que se han estrenado en julio o han terminado en julio, no sé, Miss Marvel, Only Murders in the Building, Westworld, no están siendo tomados en cuenta, pero además no tomaremos en cuenta otras series que estos humildes hosts no hemos podido ver. Y por ejemplo, siempre entre broma y broma se nos iba, Enrique, que una serie que con razón creo, porque tenemos nuestras reservas con la misma, que no pudimos terminar es Ozark, que ya acabó su temporada final en estos primeros meses del 2022, con buenos resultados para la crítica y parte del público, por ejemplo.
Es verdad, y o sea, como decía, puede ser que sea una serie a la que es conocida, tiene gente que nos cae bien, que sabemos que tiene muy buena calidad como actores, es una temática que más o menos hemos tenido algún acercamiento antes, y es de fácil acceso porque está en Netflix, o sea, y ahora sí no nos alcanza el tiempo para poder dedicarnos a ver esa serie. Pero bueno, o sea, y volviendo al tema de las series que entran por un tema cronológico, sí estamos haciendo, no trampa, porque estamos metiendo 2 series que terminaron este año, pero terminaron con poquitos episodios, pero por eso mismo no las pudimos meter en lo mejor del año pasado, porque usualmente queremos esperar a series que terminan. Creo que metimos How to with John Wilson segunda temporada porque terminaba el último día del año y solo faltaba ese episodio antes de, mientras estábamos grabando. Pero, por ejemplo, ya adelantando un poquito, ¿no? Station Eleven, Yellow Jackets, son series que técnicamente son del año pasado, pero terminaron este año, así que están entrando ahora. Y bueno, todo lo demás sí son sí son series que hemos visto durante estos primeros meses del 2022. Y como dices, obviamente hay cosas que estamos dejando para después y hay mucho que va a seguir viniendo para poder comentarlo en el podcast. Ya les dejaremos, hay cosas que estamos dejando para la segunda mitad y también estamos haciendo un poquito de trampa con una serie que obviamente es en el ranking porque ha tenido su mitad de temporada en estos meses, aunque le falten unos cuantos episodios para acabar realmente la temporada, ¿no?
Claro, siempre hay un poquito de trampa, por así decirlo, ¿no? Pero digamos que hay cosas que son inevitables, ¿no? Y que van a tener que estar en este hermoso ranking de lo mejor de la primera parte del 2022, ¿no? Y claro, siempre algo tú mencionaste, quiero recalcar, para no caer pesado y repetirlo, quiero mencionarlo solo acá y ya dejarlo, es que en estas épocas de guerra de streaming, les pedimos a los streaming que hagan lo que ya la mayoría hace, que es estrenar las series al mismo tiempo, ¿no? Y a pesar de esto, que ya debería ser una verdad absoluta, porque así lo hacen los más poderosos, Disney, HBO, qué sé yo, hay una, No Te Quiero Mirar Star, que a veces estrena cosas al momento y a veces no. Y a veces estrenan cosas en Estados Unidos y no llega a Latinoamérica o llegan muy, muy tarde, ¿no? Y a veces el streaming tal cable puede hacer uso de otros, digamos, medios alternativos, como lo venimos viendo desde hace casi 10 años, ¿no? Y poder adelantar un poco la crítica de series, ¿no? Como, por ejemplo, Bel Air o The Dropout, que tuvimos streaming tal cable de esas series en este primer semestre. Pero hay cosas que no, ¿no? Por ejemplo, la que dicen que es muy buena, la miniserie de Andrew Garfield, ¿no? Este espesor de True Detective con Andrew Garfield, que es de esta primera parte, no le hemos podido ver, a pesar que es parte de estos primeros meses del año, pero Star no ha tenido bien estrenarla. Lo mismo con, por ejemplo, la serie Jeff Bridges, Old Man, ¿no? Y lo mismo con una de las series que existe en este ranking, que ahorita la mencionaremos, ¿no? Es una pena, ¿no? Lo queríamos llamar la atención porque nos parece extraño que todavía no haya, digamos, esta suerte de estrenos paralelos entre Estados Unidos y Latinoamérica, lo cual no debería ya pasar, ¿no?
Sí, o sea, es absurdo, ¿no? O sea, debe haber una explicación, sobre todo jurídica, porque este tipo de temas se le puede fácilmente echar la culpa a los abogados, pero digamos que más allá de que pueda entender que haya una explicación jurídica de temas de derechos, en la realidad se siente como un ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil traer estas series? Pero bueno, ya dejando de lado todas las salvedades típicas que hacemos en estos episodios especiales, creo que podemos empezar con la primera de las series. Antes de empezar, creo que sí tenemos que decir de que, salvo las últimas dos, todas las series que vamos a comentar ahora han tenido su podcast este año. Así que si quieren una conversación, una discusión mucho más a detalle de qué nos pareció cada una de estas primeras ocho series, las pueden encontrar, como siempre, buscando los podcasts en Spotify, iVoox, Google Podcasts y Apple Podcasts como El Stream Atual Cable. Y también nos pueden encontrar en redes sociales como El Stream Atual Cable en Facebook e Instagram y @podcastsmack en Twitter.
Y agradecerles, ¿no? Ha habido mucha gente que está con nosotros, bueno, desde hace mucho tiempo, hay gente que está recientemente y sabemos que los podcasts, digamos, no es un medio alternativo, ya nuevo, innovador, ya tiene muchísimo tiempo, ya hay hasta series sobre podcast, ¿no? Pero hay gente que se han estado sumando y están en las escuchas, ¿no? O nos dejan incluso algunos que otros comentarios, sino nuestras redes en los mismos medios, portales donde se suben los podcasts. Siempre agradecidos con ustedes porque creo yo que, bueno, este stream a tal cable se sigue haciendo porque nos encanta hablar de series, porque las series son muy importantes, siguen siendo importantes, estamos en la segunda hora de la televisión, pero creo que lo más bacán es poder compartir esas opiniones y poder seguir hablando de esto, ¿no? De cómo empezó este podcast en medio de los Breaking Bad y los How I Met Your Mother, ¿no? 10 años después seguimos todavía acá hablando, ¿no? De series con mucho más diversidad dentro, delante y fuera y detrás de las cámaras, y con series de muchísima riqueza temática. Y prueba de ello, Enrique, es que creo, y empiezo con esta idea a fuerza, que ha sido un muy buen semestre de televisión, creo, como no teníamos desde tal vez el 2019.
Sí, es verdad. O sea, siento que por razones obvias, el 2020 y el 2021 hubo un pequeño, tal vez no bajón de calidad, ¿no? Pero sí se sentía diferente el panorama de televisión. Y ahora que podemos comentar estas 10 series que son todas muy buenas, tal vez algunas con más fallas que otras, pero en general, todas muy buenas series, todas completamente recomendables, sí me deja una sensación de que este año es un año de buena televisión. Y sobre todo, y creo que es algo que siempre nos gusta resaltar, de televisión que no necesariamente es de entre comillas, la vieja guardia, ¿no? Acá veo por lo menos uno, dos, tres, cuatro series que han tenido su primera temporada este año, o por lo menos para este ranking. Solo una que está como que ya claramente de salida, una que está en su tercera temporada y un par de miniseries, ¿no? Obviamente miniseries es un poquito distinto el tema porque obviamente solo existen como una sola temporada, pero ver que haya tantas que no están como que a la mitad, a los varios años, te da la sensación de que se renueva la parrilla, ¿no? Y eso siempre es importante. Si hemos comentado alguna vez una sensación, ¿no? De hay mucho, hay poco de nuevo en el ranking. En este primer semestre, podemos decir que hay una buena cantidad de series nuevas y eso nos da una perspectiva interesante de lo que viene a futuro.
Sí, eso siempre es bueno, ¿no? Poder tener nuevos productos en la televisión, porque si bien es cierto, estamos con la época del binguacheo y la época de donde nos arrojan un montón de imágenes y contenido audiovisual y a veces no lo tomamos muy en serio, pues estamos con el celular haciendo otras cosas, qué sé yo. Sí es importante reflexionar en que la televisión ha sido un espacio alternativo en primer lugar al cine, donde se contaban historias distintas al cine y donde luego se ha sumado un mastodonte, ¿no? De cultura audiovisual y de grandes megaproducciones como las de Disney, por ejemplo. Pero eso no ha significado que la calidad ha bajado o que se han dejado de contar historias arriesgadas, ¿no? Porque lo que quiero resaltar, lo que queremos resaltar con este ranking es que se siguen contando historias bastante valientes, atrevidas, innovadoras, que a través de otro tipo de producto audiovisual no se podrían contar, ¿no? Y creo que esto nos sirve de introducción para tal vez la primera serie de este ranking, que repetimos como siempre, no estamos dando el ranking en como que en orden de la serie que más nos ha gustado, menos nos ha gustado, no, las 10, digamos, valen lo mismo. Digamos que hay una u otra que podrían destacarse y eventualmente llegaremos a ella, pero queremos empezar hablando con esta serie que sin duda ha sido, Enrique, la sorpresa del año pasado y de este año, al punto que hace un par de semanas se logró meter en los Emmy a mejor drama, lo cual es bastante impactante para esta serie y para su cadena. Hablamos de Yellow Jackets, la más reciente serie exitosa de la vieja cadena Showtime.
Es gracioso cuando tenemos estas cadenas que están ya como que, no de salida, pero no son tan importantes, ¿no? Cuando hablamos de series en lo que es cable, usualmente AMC y FX son como que las que están ahí raspando todavía. Showtime más bien tiene una mala, no mala fama, pero sí una sensación de, acá puede haber productos que se perfilan de prestigio, pero genuinamente buenos no son. O se quedan cortos o duran más tiempo de lo necesario. Y creo que una de las cosas interesantes de Yellow Jackets es que es una serie nueva, es una de las series que yo mencionaba que es una serie nueva y deja una sensación de que se renueva lo que podemos ver. Pero además, o sea, es genuinamente una serie muy interesante que genera conversación semana a semana. Yo no la veía a medida que iba saliendo, más bien me parece que la comencé a ver cuando ya faltaban unos cuantos episodios para que acabe, pero generaba ese ruido, ¿no? Generaba la conversación. Y es algo muy difícil de lograr en estos tiempos. O sea, las series que genuinamente mueven la conversación o son productos masivos de las mega corporaciones como y de mega franquicias, como las series de Marvel, las series de Disney, de Star Wars, o vienen genuinamente con un apoyo genuino de un público que es fan del producto, ¿no? Como por ejemplo, no sé, The Voice. Que también generaba conversación semana a semana. Pero una serie pequeña, con un feeling de nostalgia noventera, tanto en la serie como en las actrices que la protagonizan, con un misterio central raro que mantenga esa tensión, la conversación a través de una temporada que, con sus altibajos, es en general una muy buena temporada. La verdad es que a mí me dejó, por un lado, más bastante sorprendido y bastante contento.
Sí, es una sorpresa a todo gusto, porque claro, la serie, digamos, no es innovadora en el sentido de que es otra serie sobre sobrevivientes de un accidente, a la Lost, ¿no? Uno de los mayores referentes televisivos de los últimos años, a la Vive en la película, ¿no? Sobre este grupo sobreviviente en los Andes. Y claro, te puede parecer como que es una historia ya contada, pero lo innovador está acá en cómo lo cuenta y la perspectiva desde donde cuenta. Una perspectiva básicamente femenina, un elenco de casi todas mujeres, ¿no? Yo lo ya que es la historia de un equipo de chicas, ¿no? De adolescentes, de fútbol, de soccer, que se caen, tienen un accidente de avión en medio del bosque. Y lo interesante del caso es que nos cuentan la historia en dos tiempos. Lo que pasó en el accidente, ¿no? Cuando estas chicas eran adolescentes y habían caído en medio de la nada. Y luego las consecuencias de este accidente en ellas de adultas, ¿no? Y por eso tenemos un cast de chicas adolescentes y un cast de los mismos personajes de adultas, ¿no? Ya entradas sus 40 años. Entonces, eso es lo innovador de esa serie, ¿no? Cómo se va contando en dos tiempos, ¿no? Cómo lo que vemos en un momento en el accidente, evidentemente tiene consecuencias, ¿no? Tiene un resultado concreto cuando ellas son adultas, y cómo hay un misterio, tanto en la parte de adolescentes del accidente, que hay unos temas incluso de folk horror, hay algo medio sobrenatural, como en la parte de adultas, donde hay un misterio, evidentemente, entre las chicas que han sobrevivido, y poco a poco se va revelando, por ejemplo, quiénes han muerto, quiénes van muriendo, quiénes se quedan vivos, quién es la versión adulta de tal cual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más importante que el misterio, Enrique, como siempre pasa en esta serie, son los personajes y las relaciones entre ellas. Y en Yellow Jackets hemos podido tener un grupo extraordinario de personajes y un grupo extraordinario de actrices reconocido finalmente en el Emmy. A mí me parece raro, una rareza, que los Emmy hayan reconocido Yellow Jackets y sus actrices. Sobre todo unas Christina Ricci, ¿no? Y Melanie Lynskey, que están formidables. O sea, acá están muy buenas las actrices, ambas complementadas por Tanisi Press y Julie Lewis, que son, digamos, el cuarteto protagonista de adultos, que te cuentan una historia muy humana sobre personajes que a veces la televisión descarta, que son las mujeres cuarentonas, ¿no?
Claro, y de hecho no son simples, o sea, son figuras significativas para quienes hemos estado viendo series, películas, que sobre todo desde esa época, ¿no? Desde los noventas, entonces se siente una doble reivindicación, ¿no? Tanto temáticamente como a nivel del casting, y veías, o sea, puedes buscar fácilmente un montón de artículos de esa época hablando maravillas de Christina Ricci o de Melanie Lynskey, que son justamente actrices muy buenas, que les faltaba encontrar un proyecto así de impactante y así de inteligente para aprovechar sus talentos, ¿no? Los dos personajes son claramente muy diferentes. A veces el personaje que es Christina Ricci parece sacado de otra serie, pero funciona dentro de la lógica y del mundo raro, bastante creepy, que tiene la serie, que a su vez hace un muy buen trabajo balanceando eso, ¿no? Te tiene que mostrar lo monótono, lo aburrido, lo difícil de la vida diaria de estas personas en sus cuarentas, al mismo tiempo que te muestra esta historia, uno, de supervivencia, y dos, genuinamente de terror de lo que está pasando en la parte de los flashbacks. Entonces, a mí la verdad es que Yellow Jackets me gustó bastante, me deja con mucha expectativa para lo que sale en la siguiente temporada. Esperemos de que les vaya bien, pero por lo menos esta temporada yo creo que sí, definitivamente merecía estar acá en el radar.
Y es una serie además que tiene de todo, además tiene una de las cabeceras del año, uno de los openings más sorprendentes, ¿no? Más memorables de este 2022, y como decíamos, no es una serie que invite a la conversación, solo esperemos, ¿no? Y el miedo siempre con Showtime, que es experta en alargar series más de su cuenta, Dexter, Homeland, etcétera, etcétera, no esperemos que Showtime tenga como que claro que esta serie, por su propia naturaleza, tiene fecha de caducidad y fecha de caducidad rápida, ¿no? O sea, esta serie no debería pasar tal vez de las 2-3 temporadas, y veremos, ¿no? Si es que han aprendido de sus errores del pasado. Pero ha sido una grata sorpresa Yellow Jackets, como también ha sido una grata sorpresa la próxima serie de la cual vamos a hablar, que también debuta en la parrilla televisiva, es su primera temporada desde este año 2022, pero digamos que su éxito no es tan sorprendente porque tenía pesos pesados detrás de ella, ¿no? Como HBO, su cadena madre, y un nombre de los más calientes en Hollywood hoy por hoy, como Adam McKay, nos referimos a Winning Time.
Sí, o sea, a mí la verdad es que Winning Time es tal vez la que más me sorprende de verla en el ranking, porque inicialmente a mí la serie no me generaba ninguna sensación, me daba un poco igual, pero a medida que avanzaban los episodios, a medida que conocías más a los personajes y a medida que te metías más en el mundo y en lo que te quieren trasladar acerca de lo que es el básquet, el equipo, el negocio, me iba convenciendo, y en retrospectiva, o sea, genuinamente, si bien yo sí creo que la serie no empieza como que súper fuerte, es una de las también promesas más interesantes de estos años. O sea, es una serie que tiene proyección a futuro, porque la caída de los Lakers viene todavía como que 10 años después de la época en que se desarrolla la serie, pero como narrativa acerca del juego y la gente que está involucrada en el juego es tan completa y tan compleja, y genuinamente emocionante cuando ves a los personajes jugar básquet y cuando sientes esa conexión que tienen, ya sea como jugadores o ya sea como entrenadores con el juego, te convence. O sea, a mí que me da igual todavía el básquet, es algo que me sorprende lo mucho que le costó, pero finalmente logró convencerme de lo interesante que puede ser este juego.
Claro, acá sí hay evidentemente un cariño al mundo que se quiere contar, a los dos mundos, ¿no? Porque Winning Time te cuenta la historia de los Lakers como franquicia de básicamente dos cosas, básquet y espectáculo, ¿no? Y todo encarnado en la figura de Jerry Buss, ¿no? De este científico finalmente que sacó adelante, ¿no? Esta franquicia venía a menos en un primer momento y que interpretado muy bien por John C. Reilly, creo una de las actuaciones del año, te muestra este mundo y toda esta parafernalia de algo que es muy lejano a nosotros. Acá Enrique y yo nunca hemos sido, digamos, deportistas muy enterados de todos los temas y si algo nos interesa o nos podría interesar es el fútbol, la medida residual debido a que es el deporte más conocido y practicado en Perú y en Sudamérica en general. El básquet es todavía algo que se aprecia como que está muy gringo, digamos, ¿no? Y creo la virtud de Winning Time es meterte al tema y contarte de una manera como Adam McKay sabe, ¿no? Muy divertida, muy dinámica, pero también hacerlo como que es un tema que interesa y que tiene consecuencias reales en esta gente que de verdad vive y transpira por el básquet, tanto los empresarios, los técnicos, como sobre todo los deportistas, ¿no? Y yo lo dije en el stream atorcable de Winning Time, lo pueden buscar ahí en nuestras redes sociales, yo entré sin saber nada de básquet y ahora me gusta mucho y estoy listo para la próxima temporada de la NBA, ya tengo un jersey de los Milwaukee Bucks, o sea, me he vuelto un hincha absoluto del básquet y de la NBA sobre todo, y es gracias a esta serie que, digamos, es una de las series cuya forma, más allá del fondo, cuya forma es de las más llamativas, ¿no? Siento que a veces se le iba un poquito la olla porque digamos que a McKay también le gusta, es un poquito juguetón y excesivo, hay que decirlo. Pero finalmente, en un panorama donde hay 340 series de televisión y streaming por ver, es interesante cuando visualmente se te presenta una serie innovadora como esta. Si a eso le añades el corazón de personajes que más o menos te interesan, y en especial acá yo destaco un Quincy Isaiah que debuta en la televisión encarnando una leyenda como es Magic Johnson a la altura, ya te vendió la serie, ¿no? O sea, yo creo que está muy bien el recuento histórico que se hace ese primer año de la campaña de los Lakers. Y como bien tú dices, Enrique, esta es una campaña que te da para 10 temporadas, una al año. Y si quieres hacer luego la serie Los Bulls de los 90, la harás dependiendo del éxito que tenga esta serie. Pero digamos que se tiene una proyección interesante y eso creo que hay que rescatar, ¿no?
Sí, o sea, definitivamente la estrella de la serie es Quincy Isaiah como Magic Johnson, que es todo un personaje. A veces puede ser demasiado orgulloso, a veces puede ser demasiado pesado, pero cuando está metido en el juego y todos los temas alrededor del juego del básquet, es ahí donde sientes que está su dimensión más interesante. Y más allá de la caracterización del rol que le dan al personaje, o sea, Quincy Isaiah como Magic Johnson tiene un carisma que es increíble. O sea, para ser un tipo que no hemos visto en nada significativo antes, se roba cada escena en la que está y logra hacer que, o sea, estar al nivel de poder competir con pesos pesados como John C. Reilly, ¿no? Y de transmitirte una energía que probablemente haya tenido el verdadero Magic Johnson, yo no lo sé, pero lo veo a él y pienso, wow, o sea, genuinamente ese tipo es algo más. O sea, acá hay algo que la serie está aprovechando bien, creo. Todavía hay espacio para aprovecharlo más, pero sí se siente que han descubierto algo muy especial con Quincy Isaiah.
Claro, el tipo es absolutamente un rookie, no solo del básquet, sino de la actuación. O sea, tú ves la mesa del Hollywood Reporter este año con pesos pesados, que además este año hemos tenido gente de peso, ¿no? En la mesa estaba Michael Keaton, Samuel Jackson, Don Hiddleston, ¿no? Y estaba ahí Quincy Isaiah, obviamente, escuchando por primeras historias de actuación porque el tipo ha empezado, ¿no? Y si bien es cierto, 90% de su actuación es el carisma, hay un porcentaje de su actuación que requiere que sea contrapunto de gente con mucha experiencia, ¿no? Adrian Brody, Jason Clarke, Winning Time debe ser la serie de este ranking cuyo elenco es más grande que la vida misma y de gente muy conocida, incluso ganadores del Oscar, ¿no? Y aguantar de eso no es fácil, ¿no? No es moco de pavo y creo que la serie tiene muchísimo para explotar y esperemos que lo siga haciendo, ¿no? Y es interesante porque han pasado los años, Enrique, estamos en el Streaming Wars, pero hay tres letras, ¿no? Hay que decirlo, que no dejan de sonar y creo que no van a dejar de sonar nunca, que son HBO, ¿no? Y adelantando un poco, HBO tiene casi la mitad de este ranking copado con series, demostrando que todavía está en la cúspide de la ola. Y prueba de ello es Winning Time, pero prueba de ello también son series que regresan después de años, series que pueden tomarse un hiatus, como se dice, de más de un año, dos años, que es lo normal, y regresar con fuerza. Y a pesar de su irregularidad, ser los fenómenos del año. Porque si hay una serie fenómeno de esta primera parte del año, Enrique, que nos llevó a la conversación domingo a domingo, es nuestra siguiente entrada, Euforia.
Sí, o sea, Euforia es gracioso que a pesar de tener una temporada con tantas fallas, porque yo sí generalmente creo que la temporada tiene un montón de problemas, no deja de ser, uno, una serie muy buena. O sea, cuando la serie quiere y puede y decide hacer lo que hace bien, está a otro nivel. O sea, te demuestra que todavía puede, todavía, por muchos problemas que pueda tener la temporada, críticas a Sam Levinson como persona y todos los dramas que no sabemos exactamente qué pasó, pero sospechamos que es culpa de Sam Levinson. A pesar de todo eso, la serie igual impacta, igual tiene una huella en la cultura pop que es sorprendente. O sea, memes, referencias, o sea, se sentía cada noche de domingo como si fuera la noche de domingo de las épocas de Game of Thrones. Obviamente no a ese nivel de popularidad, pero esa tensión que jalaba, ya quisieran otras series tener. O sea, simplemente te llamaba, o sea, no podías evitarlo, ya eres parte de la conversación simplemente por existir en redes sociales, y justificadamente, ¿no? Esos últimos dos episodios de la temporada son otra cosa. O sea, la temporada puede tener N problemas en los primeros episodios, pero los últimos dos, tanto a nivel visual como a nivel de la idea en sí misma y de la ejecución y de lo que representa para los personajes y del viaje que han tenido, los que han tenido la oportunidad de tener un viaje en esa temporada, está a otro nivel.
Ha tenido un millón de problemas. Delante y detrás de cámara, Sam Levinson va a caer. O sea, es un blanquito hijo, ¿no?, de los linajes en Hollywood, y que tiene algún tema turbio, y estoy seguro que va a caer en algún momento. Pero su producto, ¿no?, Euforia, es el fenómeno televisivo de los últimos años. La primera temporada lo fue y la segunda temporada lo ha sido, ¿no? Y más que Sam Levinson, acá hay que hablar de su productora y absoluta estrella, Zendaya, ¿no? Y Zendaya controla la temporada y controla lo que es el mejor capítulo, tal vez, de la serie en esta temporada, y uno de los mejores capítulos del año, que es el capítulo 5, donde es básicamente un tour de force de Zendaya, donde realiza la actuación de Rue llegando al límite de su adicción a las drogas y escapando y cayendo en los tentáculos de una narcotraficante proxeneta, ¿no? Y pasándola muy mal y contagiando esa ansiedad y esa angustia a todos los televidentes, que, como tú bien dices, domingo a domingo estamos con Euforia, ¿no? Que que el capítulo 5 con Rue, que la obra de Lexi, que la pelea, ¿no?, el Super Bowl, ¿no?, entre Maddie, casi todas esas cosas que hemos tenido, ¿no?, la hemos compartido en redes sociales. Como experiencia, ya Euforia debería ganarse un sitio en el ranking, pero como producto televisivo, más allá de lo que genera alrededor y la conversación que siempre está, es una muy buena serie y es una muy buena temporada. O sea, yo sé que es tal vez la entrada más polémica al ranking, pero escucharán en el Estimado al Cable de Euforia que hablamos de las virtudes que tenía esta temporada 2 de Euforia, que a pesar de el parón que tuvo de regresar después de mucho tiempo, de que evidentemente sus actores ya no están en edad para estar en el colegio, ¿no?, y que es una serie con algunos problemas, hay que decirlo, ¿no?, sobre todo en el tema de drogas y el tema de la sexualidad, que está muy presente, sigue teniendo puntos altos muy altos, ¿no? Y en especial, tal vez uno de los puntos más altos, más allá de la forma como está contada la serie, que es una de las cosas que hay que rescatar, está en la historia de los personajes, que se sienten personajes de verdad trágicos, ¿no? Y ya esta serie parte de Zendaya, pero va más allá de ella, ¿no?, dándole espacio al resto de sus personajes. Y si bien cierto, teniendo algunos puntos flacos de actores incluso que han sido sailaneados por alguna injusta razón, sobre todo por su relación con Sam Levinson, tal vez, sí hay que reconocer que esta segunda temporada le dio espacio a dos grandes luminarias del año, como son la Lexi de Maud Apatow y la Cassie, sobre todo, de Sydney Sweeney, que está doblemente nominada al Emmy y que se convierte así en uno de los personajes del año, sobre todo ambas con ese tour de force que tuvieron al final, que son también dos capítulos, como tú bien dices, que son otra cosa. O sea, la obra de teatro de Lexi es otra cosa distinta, y la televisión avanza tan rápido y el mundo avanza tan rápido que parece que fue hace muchos años y fue apenas hace unos meses que estuvimos ese domingo con la boca abierta de todo lo que nos contaba Lexi en esa obra de secundaria, ¿no?
Sí, o sea, sí, efectivamente la obra fue otra cosa. Creo que si bien semana a semana la gente estaba atenta a la serie, creo que la obra representa un antes y un después a nivel de atención que llama. Y definitivamente completamente justificado, ¿no? O sea, es algo que no solemos ver, ¿no? En serie, es algo que rompe con la estructura y que solo se puede hacer tal vez en un setting tan peculiar, ¿no? Como es un colegio americano. Y creo que es también una forma justificada de cerrar este viaje, ¿no? El personaje de casi que sí, o sea, la ha pasado bastante mal, pero también le ha servido a Sinsuni para demostrar todo lo que puede hacer a nivel de actuación, ¿no? Por ejemplo, en papeles un poco más moderados como en The White Lotus, no lo hace mal, pero acá le da la chance de ser un desastre toda la temporada. Y haciendo ese desastre de persona, le da la oportunidad de brillar más que en la temporada anterior. Y en general, ¿no? Yo creo que en general todo el cast está muy bien, como decíamos, a los que les dejan hacer su trabajo. Y aunque sí me deja la sensación de, vamos a ver dónde va a terminar llevando la serie la próxima temporada. Más que bien, o sea, Euphoria sigue siendo una serie importante, sigue siendo una gran serie y sigue siendo tal vez una de las cartas más interesantes que tiene HBO.
Claro, lo importante de HBO es que no este año, desde el final de los 90, donde HBO empieza a despuntar y ser algo más allá de la parrilla donde veía partidos de box, o sea, te demuestra que puede contar historias de todo tipo, ¿no? Y este año, por ejemplo, que se cumplían, no sé, los 20 años de The Wire, lo podemos testificar, ¿no? Que hemos podido seguir las series de HBO semana tras semana, año tras año, ¿no? Y este año, además, HBO ha tenido cosas fuertes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en The Stark, que es gran miniserie con monumentales Colin Firth y Toni Collette, que no está en el ranking, pero claro, hay series de demasiada buena calidad, ¿no? Y hablando de demasiada buena calidad, vamos a continuación con otra serie de HBO que es un punto aparte, porque es una creación del adorado David Simon y que creo yo que incluso antes de verla iba a estar y luego de verla con mucho más razón, porque es una serie que, como David Simon nos ha acostumbrado, es tan importante como dejada de lado, ¿no? No mucha gente la ha visto, no mucha crítica la ha comentado, pero es un producto único por sí mismo. Estamos hablando de la miniserie We Own the City.
Sí, o sea, ya habíamos dado, no por muerto a David Simon, pero ya habíamos sentido que perdía su relevancia, ¿no? Como que su voz ya no era la misma de antes y ya no tenía nada interesante que decir con The Protagonist America, las últimas temporadas de Deuce, pero We Own the City, tal vez porque le permite un regreso a lo suyo, ¿no? Al tema policial en Baltimore, tal vez por eso es que se siente más como que una muestra de que el tipo no está de salida. O sea, David Simon todavía tiene muchas cosas interesantes que decir, puede decirlo de una manera muy ingeniosa, muy llamativa, y puede también estar rodeado de un cast de actores, empezando no por John Bernthal, que o sea, el tipo está como que en todas partes, ¿no? Sale en cine, tiene como que papeles pequeñitos, tiene papeles significativos, hace de tipo horrible, hace de tipo seductor, hace de tipo carismático, o sea, el tipo es otra cosa. Y uno piensa en los años en donde su única cosa, lo único que hacía era como que rascarse la cabeza en The Walking Dead. Es como que, wow, o sea, el tipo ha avanzado tanto y puede darnos un personaje terrible y complejo en una historia real y de una historia desagradable de cómo funciona la policía en Estados Unidos. En todos los niveles, ¿no? Desde el punto de vista claramente de corrupción y brutalidad policíaca, como ya también las cosas tan chicas como, sí, voy a registrar que he hecho horas extra porque así es donde, ahí es donde está la plata, ¿no? O sea, temas tan pequeños, tan minúsculos, pero es así, es un retrato crudo y claro de cómo es que existe la policía. Y tal vez es como mucha gente ha dicho, que esto es algo que estoy inventándome yo, es generalmente un buen complemento a lo que antes ha hecho David Simon en The Wire. O sea, creo que el tipo no solo ha demostrado que aún tiene cosas interesantes que decir, sino que puede decirlas en referencia o volteando hacia lo que él ya ha hecho antes.
Justo decíamos, ¿no? Este año se cumplían 20 años de The Wire y en medio de esta efervescencia de series que vuelven, ¿no? O reboots. The Wire es tal vez el producto que menos tenemos en la cabeza que va a volver. En ese podcast soltamos que podría volver. Y si no vuelve The Wire, lo más cercano a eso, a una sexta temporada de The Wire, es esto, es We Own This City, ¿no? Que mantiene la misma realidad, la misma visceralidad, la misma franqueza que tenía The Wire y tenían los productos de Simon, que es básicamente informar y formar sin ser moralista, formarte una opinión en base al punto de vista político de Simon y su gente, y entretener además, ¿no? Yo cuando la gente dice que Simon es aburrido, no los entiendo. O sea, Show Me a Hero es una de las series políticas más dinámicas que recuerdo. The Wire, pero sí mismo, sí es una serie lenta y pesada en el buen sentido, pero es una serie con diálogos súper inventivos, ¿no? El diálogo famoso del fuck entre Bank y McNulty, recordarán en la primera temporada. Y en We Own the City también tenemos pedazos narrativos de personajes, porque acá la serie va y viene también en más de dos líneas temporales. Tenemos pedazos narrativos que te cuenten historias complejas de personajes, ¿no? Para hacer una miniserie de apenas 6 capítulos, tienes personajes de carne y hueso, y esto no es solo chamba de Wumi Misaku o de Josh Charles o de Bertrand, ¿no? Es chamba también de los guionistas y de Simon, ¿no? Que te construyen personajes con 2, 3 brochazos, ¿no? Que bajo las manos de otros guionistas menos competentes pueden ser brochazos gordos. Oye, el policía racista que detiene a un afroamericano de Baltimore y le implanta droga. Es algo que hemos visto en 1000 series, en 1000 películas, y para empezar, es algo que prendemos la televisión y lo vemos, ¿no? Los lamentables casos de brutalidad policial en los Estados Unidos. Pero Simon y su equipo tienen la genialidad de pintar de esos personajes con una tridimensionalidad que les da humanidad necesaria. No para que tú empatices con ellos, porque acá los carniceros, que son los policías de Baltimore, son gente mala, mala gente, pero que tú entiendes por dónde van, entiendes su motivación, y finalmente puedes entender que se crean su discurso. Y ahí me gustó mucho que en We Own the City, por ejemplo, Simon usa un recurso que generalmente no ha usado, que es muy pegado a la realidad, bueno, él y Reinaldo Marcos Green, el director, que es un poco irse a la inventiva, ¿no? Mostrarte tipo ensoñaciones o lo que podría pensar un personaje, ¿no? Y ahí esta escena, te acordarás, donde está el personaje John Bertrand, ¿no? El sargento Wayne Jenkins, dando un discurso donde es felicitado por el resto de sus compañeros, que están incluso mirando la cámara. Es lo más cercano a la ruptura de la cuarta pared que he visto en una serie de Simon. Y es como que el policía felicitándose a sí mismo porque está implementando los métodos de vale todo simplemente para limpiar la ciudad. Y esa visceralidad machista, ¿no? Y violenta que hay en la policía, te la transmite esa escena, que es bastante perturbador y que está en la cabeza de este tipo Wayne Jenkins, que como tú bien dices, si alguien habría que darle una suerte de premio de actuación este año por lo que ha hecho en televisión, es este tipo que se rascaba la cabeza en The Walking Dead, y cómo ha evolucionado. John Bertrand es uno de los mejores actores que tenemos, y este es un vehículo donde se prueba eso.
Sí, definitivamente, o sea, el tipo está en otro nivel, o sea, está en su momento, aunque creo que ha estado varias veces en su momento en los últimos años, pero en fin, sí, o sea, a mí la verdad la serie me gustó mucho, es ingeniosa, tiene una energía a la que no estás acostumbrado a ver en las series de Simon. Sí, es cierto que las otras series de Simon uno podría decir, bueno, son un poco lentas, no tienen como que ese elemento de acción, y no es tan cierto, o sea, obviamente The Wire no es puro tiroteo, no es algo de acción, pero sí tiene sus momentos de emoción. Yo creo que We Own the City los tiene también, y de una forma extraña, ¿no? Porque finalmente sabes que todos sus momentos de acción son de esos tipos terribles, haciendo, bueno, entre comillas, su trabajo, pero de la peor forma posible, ¿no? Entonces, sí creo que genuinamente hay algo interesante en esta idea de cómo la serie narrativamente juega un poco contigo, y las veces en las que sí te dice, ya, mira, acá te voy a divertir un poco, es una forma un poco moralmente complicada, ¿no? Entonces, sí, a ver, la verdad es que la serie me encantó, me dejó con la sensación de, me equivoqué cuando decía que Simon ya estaba de salida, efectivamente. Realmente él no está de salida y tiene todavía muchas cosas interesantes que decir, aparte de pelearse en Twitter como sigue haciendo.
Tendríamos que tener los 10 mandamientos de Smack, el número 7 debe ser no tomarás el nombre de David Simon en vano, ¿no? Pero bueno, para pasar a otra serie, y hablando de series lentas, tal vez entremos a una de las más lentas de la temporada, también de HBO, y una de las más extrañas, y uno de los que más yo cariño le tengo dentro de este ranking. Obviamente le tengo cariño a Simon y qué sé yo, Pero esta serie salió de la nada para mí y conforme pasó semana a semana, y la importancia del estreno semana a semana, fue creciendo como una burbuja y llenando un vacío que creo, Enrique, está hace 2 años literalmente cuando declararon la pandemia, y es una serie precisa para la pandemia. Así como WandaVision fue importante para la pandemia el año pasado, creo que su lugar ahora lo ocupa otra serie, en este caso miniserie de HBO, como lo es Station Eleven.
Sí, Station Eleven es rara temáticamente, estructuralmente, ¿no? Pero sobre todo por lo bien que funciona a pesar de lo que trata, ¿no? Que como decías, ¿no? Es una serie que llega al año y tan casi 2 años de empezado todo esto. Es una serie que tiene su primer episodio, un episodio durísimo, donde vemos el inicio, ¿no? De una pandemia mucho más letal que la que vivimos actualmente. Y ver, por ejemplo, al protagonista con su carrito supermercado lleno de cosas, te deja genuinamente una sensación de, oh, wow, estoy otra vez en la quincena de marzo del 2020. Y obviamente eso es impactante. Y que sobre eso construyas una serie que es a veces dura, a veces rara, a veces demasiado complicada, pero que termina siendo genuinamente un producto inspirador acerca de la humanidad, de la gente, del arte, que pueda hacer todo eso sobre la base de algo tan duro como lo que estamos viviendo, es todo un reto. O sea, veía yo la primera vez que vi un tráiler de la serie, pensaba, wow, o sea, esto acá no lo quiero ver. Hasta que, bueno, viendo los comentarios, ya como que animándome un poco por lo que decía la gente, y la vi. Y fue, wow, esto es duro, ¿no? Los primeros 2 episodios son bien difíciles, pero luego ya de que estás metido en el mundo y en el camino al que están yendo los personajes, algunos mejor que otros, te das cuenta de que vale la pena, o sea, vale la pena sufrir este momento inicial de recordar cómo eran las cosas para poder llegar a lo bueno.
Son tiempos difíciles, ¿no? Evidentemente la pandemia nos marcó a todos, nos dejó un vacío de consecuencias que ahora arrastramos, ¿no? Gente que perdemos, o incluso cosas mínimas que alguien puede decir, por ejemplo, este podcast, ¿no? Que antes grabamos tú y yo frente a frente y qué sé yo, y ahora lo grabamos virtual desde que inició la pandemia, llevamos años ya grabando el stream a tal cable, tú en tu casa y yo en la mía. Y obviamente va a haber consecuencias de más larga data, incluso ahora se habla de una cuarta ola, se habla de otra pandemia, ahora con la viruela del mono, y parece que hay cosas que no van a acabar, que nuestra nueva normalidad va a ser así. Y dentro de todo está esta serie, ¿no? Esta miniserie, que a pesar de ser HBO, es una miniserie de las chicas de HBO, no tuvo mucha publicidad, creada por este tipo Patrick Somerville, que no es tan conocido en el mundo de la televisión, va a ser una novela de Millicent Shawn Mandel, y que es del año pasado, en realidad, como Yellow Jackets, estuvo apenas 3 capítulos ese 2022, pero que ha dejado una estela tan grande en nosotros y en mucha parte del público y la crítica que logró verla, que la tienes que rescatar como uno de los mejores productos de este año, ¿no? Es rara Station Eleven porque te cuenta este apocalipsis en base a una pandemia desde varios puntos de vista. O sea, no solo están los sobrevivientes más empáticos, como puede ser una chiquita, ¿no? Y su nuevo cuidador, ¿no? De las sofás, por ejemplo, o a la Logan, sino está el punto de vista de un actor, de su novia o su ex, de su ex esposa y un director de teatro pesado. Está luego en el futuro, vemos la historia continuada de esta chica que ahora es grande, ¿no? ¿No? Y tiene una compañía de teatro que va dando vueltas por todo el país, interpretando a Shakespeare con un grupo variado de gente, donde hay además un líder de culto aparentemente. O sea, es una serie rara que se les puede ir de las manos en algún momento a los creadores y creo que lo sostienen en base a la humanidad que transpira estos personajes. Y que claro, es difícil de ver porque va y viene, a veces entra en un personaje, a veces en otro, ¿no? Es muy heredera de Lost en ese sentido, pero que creo que de verdad tiene un punto de partida que no solo es que cuenta una historia de una pandemia como nosotros la estamos viviendo, sino que te cuenta historias ancladas en lo que harían los seres humanos en base a esta situación catastrófica, ¿no? Hay gente que se refugia en el arte y hay gente que decide gastarte en medio de la pandemia, literalmente muriendo, hacer su último gasto con una tarjeta en lugar de otra porque quiere acumular millas. O sea, así de banal, ¿no? Y así de dura es la vida capitalista que nos ha llevado a este extremo de la pandemia, y la serie lo grafica muy bien, ¿no? Y en base a todo, la esperanza. O sea, es a la vez la serie más esperanzadora, creo, del año, no solo por el tratamiento del arte, ¿no? Que está muy bien todo eso que hacen en el futuro, sino sobre todo mi línea argumental favorita, que es la de la joven Kristen y la del doctor Chadauri, ¿no? Y unos Matilda Lauer y un, sobre todo un Himesh Patel que destila absoluta humanidad y te dice: estos protagonistas los amo a pesar de verlos menos de una hora a la semana y quiero ver cómo continúan sus historias. Y tener cosas tan hermosas, Enrique, como el capítulo del noveno, me parece que era el doctor Chadauri, donde ves una clínica levantada en medio de la nada para que las mujeres den a luz ahí en medio del apocalipsis y la falta de electricidad. De verdad te invita a creer en un mundo mejor a pesar de que estamos literalmente viviendo en medio de la desolación.
Claro, y creo que también algo interesante de la serie es de que no te da salidas fáciles, ¿no? O sea, los personajes tienen como que, entre comillas, un final feliz en lo que es genuinamente un mundo post-apocalíptico, ¿no? Vemos este salto en el tiempo 20 años, más o menos, y el mundo es completamente distinto, pero el final feliz que reciben los personajes demora en llegar porque obviamente demora esos 20 años, pero te deja una sensación de humanidad y de una genuina esperanza en el futuro y en la gente, pero no en la reconstrucción del viejo mundo, que creo que eso es tal vez lo más impactante y tal vez lo más útil para la perspectiva, tal vez un poco más optimista hace unos años de oh, esto va a cambiar las cosas y al final la mente no ha cambiado nada, pero sí te deja una sensación de podemos dejar atrás las cosas que vivíamos y reemplazarlas por una nueva forma de ver las cosas y de vivir, y no, que no recuperemos ese viejo mundo, no es una gran pérdida, en tanto conservemos lo bueno, ¿no? Como es el arte y las relaciones humanas.
Eso también es interesante, ¿no? En medio de esta catástrofe que fue y es más o menos la pandemia aún, el arte nos salvó. Prueba de ello es este podcast, ¿no? Que bueno, no este podcast, sino es lo que trata este podcast, que es hablar de series de televisión. Nada nos salvó más que la televisión, ¿no? Ese pequeño objeto cuadrado en forma de televisión, en forma de celular, en forma de laptop, en forma de computadora, qué sé yo, que semana a semana, binguacheando, te daba esperanza, ¿no? De que algo mejor podía entrar, de que algo todavía podía venir y te dé una luz, ¿no? De que todavía incluso podías mantenerte con vida. O sea, yo sé que hay gente que, por ejemplo, decía: quiero estar vivo porque quiero ver cómo acaba tal serie o tal franquicia, ¿no? Y poder seguir agarrándote algo, ¿no? Porque claro, la humanidad lamentablemente cada vez nos da menos razones para estar contentos, que es la verdad. Y dentro de todo el arte, y lo más clásico del arte, como ese de un grupo de teatro, que da vueltas por un país recitando Shakespeare, ¿no? Itinerante, recitando Shakespeare, es de lo más hermoso y a la vez lo más sencillo, ¿no? Y luego cómo empatan, ¿no? La recreación del Hamlet con lo que te quiere contar uno de los personajes, que es esta suerte de predicador, ¿no? De pastor, ¿no? Con respecto a sus padres, es bastante fuerte, ¿no? Y ahí hay varios niveles de lenguaje que te van contando una historia y te van diciendo algo que es de verdad, se está cocinando entre los personajes que has visto por varias semanas. De verdad, muy, muy buena esta miniserie, que bueno, ya acabó evidentemente y está bien que nos alargue el chicle, pero digamos, no es de los productos más vistos de HBO, los productos más publicitados, ¿no? A diferencia de lo que es nuestra siguiente serie, que es la quinta y prometemos la última HBO, que no por algo son nuestras cadenas favoritas, que sí es una de las series más conocidas de HBO, más publicitadas, que seguro le va a dar todos los Emmy habidos y por haber en un par de semanas, y que en su tercera temporada llega a un estado de madurez inusual, presentándonos lo que creo yo, Enrique, es su mejor temporada, y creo yo es una de las mejores series en general de este 2022, y hay una suerte de podio, como es Barry.
O sea, definitivamente es una de las mejores series del año, y es tan sorprendente esa reinvención que ha tenido respecto a la segunda temporada, que también fue buena. La segunda temporada de Barry mejoraba algunos de los aspectos más flojitos de la primera, que en general yo creo todavía es la temporada más floja de las tres, pero la tercera no es que simplemente es una temporada buena que construyó sobre la anterior, ¿no? Sino que es una temporada donde ya la serie deja la pretensión, ¿no? De que estamos viendo al típico antihéroe TV, al que tienes que ser más o menos hincha de él y seguirlo, y ya te dice, y una versión más chistosona de ese rol. No, no, acá la temporada te dice, sí, Barry es terrible, Barry es una persona terrible, tiene muchos problemas, muchos defectos, y vamos a mostrarte cómo son las cosas y cómo todo a su alrededor termina deshaciéndose y termina desmoronándose y cómo va perjudicando y destruyendo a todos los que tiene cerca. Y te lo dan a través de un Bill Hader que como actor, como productor, como director, está en otro nivel. O sea, genuinamente, yo no sé de dónde sacó Bill Hader todo lo que nos demuestra en esta temporada. Siento que esta temporada el germen está en las dos anteriores, pero me sorprende lo mucho que me gustó, considerándolo bien, normal, interesante, que me parecieron las dos anteriores.
Es raro, ¿no? ¿Cómo podemos tener gente tan talentosa que une todos los aspectos casi de hacer televisión, ¿no? Protagoniza, escribe, dirige, produce. Y Bill Hader lo tiene todo en ese sentido, ¿no? No te voy a decir que él es Barry porque sería muy injusto con Alec Baer, su co-creador, y con el maravilloso elenco de la serie, pero más del 50% del éxito de esta serie es por él, ¿no? Y me encanta el arco que ha tenido ahora el mismo Barry porque desmorona todo esto que ya estaba creciendo, ya había crecido como un trope de la televisión, que es el hinchar por el antihéroe, ¿no? Así como se malentendió al antihéroe del cine en los 70 y hasta en los 90, ¿no? La gente que cree que Robert De Niro es el bueno de Taxi Driver o que Brad Pitt es el bueno de Fight Club o que el Joker es el bueno de Joker, de Joaquin Phoenix. La misma gente que sigue creyendo que Walter White es bueno, ¿no? Heisenberg o lo mismo con Tony Soprano o lo mismo con Don Draper. A pesar de que estos son antihéroes, eso se nos dijo, pero en realidad lo que son villanos que destrozan a la gente que tocan, son tóxicos, ¿no? Y por ejemplo, este año hemos tenido dos muy buenas series que están deconstruyendo todo este parangón de la toxicidad masculina protagonista. Una de ellas es Barry, del otro hablaremos ahorita, ¿no? Pero Barry, siendo comedia, siendo de media hora, siendo una serie wacky que te habla del mundo de la actuación, de los streaming y qué sé yo, y teniendo personajes wacky, se da tiempo para deconstruirse todo este tema del antihéroe a través de su protagonista, de Barry Bermack, ¿no? Y cómo esta temporada incluso literalmente empieza a pagar y purgar por sus culpas, ¿no? Al punto que lo hemos tenido a él muriendo en el purgatorio, alucinando con sus víctimas y finalmente acaba la temporada preso, ¿no? Pero más allá de cómo veamos que continúa la historia, que por ahora está en su mejor momento, lo que hace también a Barry son el resto de personajes, ¿no? Y tiene un roster de personajes muy buenos. Ya en el estigma del cable de Barry los destacamos, pero no está de más volver a reconocer a todos ellos, ¿no? Que tienen su propia línea narrativa, que a veces cruza con Barry, a veces no, está muy lejana, es muy Better Call Saul, y dijimos que Barry era muy del universo de Breaking Bad por la forma y por el fondo. Pero sí, pues hay personajes que no tienen nada que ver, ¿no? Que no se cruzan ni siquiera con Barry, pero finalmente todos, digamos, tratan un poco de lo mismo, ¿no? De este estadio, incluso prepandemia, ¿no? Per se, de lo irresoluta que es la vida, ¿no? De lo fútil que es la vida y lo miserable que nos ha convertido el sistema en el que vivimos. Y todo estaba graficado en uno de los mejores gags de la temporada y de la temporada de Barry y la temporada televisiva, que es este vendedor de donas al que todo el mundo parece contarle sus tristezas, ¿no? Va Barry y le cuenta, va Nojo Hank le cuenta, va otra señora y le cuenta, y el pata está con una cara como que así, ah, como que está drogado, le dice dos palabras y creen que le han dado el mejor consejo de la vida, porque estamos tan ávidos de un abrazo, de una sonrisa, de calidez humana, de una felicitación, y no la encontramos, que vivimos en un estado constante de miseria, y eso se ve reflejado en los personajes de Barry, ¿no? Interpretados muy bien por gente que nos hace reír y a la vez llorar, y eso es otro nivel, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, y lo interesante, ¿no? Es que este personaje existe para lo que dices, ¿no? A dar un poco de esta idea de cómo uno busca contacto y guía, y lo hacen de la forma más rara y random posible, ¿no? Un tipo en un local de donas y ves la gente haciendo cola para escuchar sus consejos. O sea, es estúpido, o sea, generalmente es absurdo, pero funciona porque la serie se lo toma en serio y le da la importancia que merece, y no se siente que las cosas raras que pasan, pasan simplemente porque la serie quiere ser wacky, ¿no? O sea, que Barry lo persigan unos tipos en motocicleta es gracioso, es claramente chistosón, pero es una secuencia súper intensa y probablemente de las mejores secuencias de televisión del año. Y se lo toman en serio. Y son los demás personajes, sí, efectivamente, o sea, tienes un gran cast de gente que le está pasando mal por culpa de Barry. Y cada uno de ellos reacciona o interactúa con él de formas tan distintas. Y te dan personajes que son genuinamente, que si bien necesariamente están dentro de la órbita de Barry, porque bueno, finalmente eres el protagonista y es quien hace las acciones más extremas. O sea, el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Fuchs rechace cada chance que tiene de tener una buena vida porque tiene que vengarse de Barry, o Jim aprovechando la suerte de que Barry se siente culpable con él para tratar de redimirse él también frente a la gente a la que le hizo daño por ser un tipo terrible. O sea, todos esos personajes, o sea, como que todo esto suma a que se haga más interesante este mundo wacky y súper exagerado de la TV. Y bueno, finalmente, no toda la trama de Sally, que tanto por el lado de la relación con Barry como también por el lado de lo terribles que son las cadenas de streaming, también tiene muchas cosas interesantes que decir. Y también en los tres casos, ¿no? Actuaciones todas muy buenas.
Sí, no, actuaciones fenomenales, ¿no? Y uno dice siempre, ah, nos tiene que llegar un gran drama para contarnos una historia de lo vertiginosa y dura que es la calidad humana en el siglo XXI. No, no nos tiene que llegar un próximo Dos Sopranos o Mad Men, ¿no? Está Barry, ¿no? Que claro, ahora las barreras entre comedia y drama se han borrado un poquito, ¿no? Las grandes comedias de los últimos años tienden a hablar mucho de aspectos negativos de los seres humanos, ¿no? Aspectos incluso a veces. Incluso súper filosóficos. Por ejemplo, este año hemos temporada una temporada muy irregular de Atlanta, que por eso no está en el ranking del Stream Atar Cable, pero que ha tenido capítulos formidables. O sea, Atlanta ha sido muy irregular y alguien te diría hasta mala la temporada, pero ha tenido dos o tres capítulos, Enrique, que son de lo mejor del año y que son capítulos donde tú te ves ante un espejo y tú dices qué estoy haciendo con mi vida o qué la humanidad ha hecho con su vida. De verdad, no es por ponerme nihilista, pero ese nivel ha llegado a Atlanta o Barry. Y son series que van a competir por el mejor Emmy a comedia en un par de semanas, lo cual también nos debe llevar a reflexionar exactamente cómo están los premios hoy por hoy. Pero bueno, eso es harina de otro costal, no nos vamos a complicar. Barry por el fondo y por la forma. Ese capítulo 706, creo que se titula en base al nombre de la carretera. Ese capítulo, el capítulo de la persecución en moto por la carretera de Barry, de lo mejor del año. O sea, y ahí tienes un Bill Hader que se luce como actor y como productor. Ha sido, creo, un año interesantísimo, un semestre interesantísimo de gente detrás de cámaras, ¿no? Deliciosas formas de dirigir. Hemos tenido, por ejemplo, en Station Eleven, en Barry, en una de las series, una de las mejores series del año que vamos a hablar ahora, y en otra de las mejores series del año, porque estamos entrando ya a ese momento, Enrique, donde nos acercamos a tal vez hablar de los platos fuertes. No queremos como que diferenciarlas de todo el ranking, pero digamos que nuestras próximas dos entradas al menos sí son como que de lo especialito del año y uno de los platos fuertes, evidentemente, ya para alejarnos un poco de HBO. Tiene tres palabras, sigue en emisión, su segunda parte de su última temporada, por eso hacemos un poquito de trampa, decimos en esto, pero digamos, es tal vez el fenómeno televisivo del 2022, Better Call Saul. Así de simple, Enrique, de seco como Lalo ejecutando a Howard.
Sí, o sea, la verdad es que, ¿qué se puede decir de Better Call Saul? O sea, es la serie, como decimos en cada uno de los podcasts, todavía se tiene que ver si es mejor que Breaking Bad, pero obviamente Better Call Saul es de las mejores series de los últimos años, de eso definitivamente no queda duda. Estamos, mientras grabamos, los gringos ya están viendo el episodio de esta semana y en un ratito también trataremos de verlo nosotros porque es la serie, o sea. Que ella ha avanzado tanto y haya progresado tanto, no es sorpresa, o sea, genuinamente creo que obviamente podemos confiar en este equipo creativo de que van a hacer algo interesante, pero es que Better Call Saul no es simplemente una buena serie y ya, ¿no? O sea, es una serie que mueve la conversación, que mueve el interés de la gente, que genuinamente puede hacer cosas tan intensas como este primer episodio de la temporada. Pero no solo intensas a nivel de acción como ahí, ¿no? Sino también intensas a nivel humano, como el segundo episodio de esta segunda mitad de la temporada, que te diga que no son los que estamos comentando acá, porque estamos comentando la primera mitad, pero aún así, o sea, la primera mitad tiene también algunos de los mejores momentos de la franquicia Breaking Bad, por así decirlo. Y sí, pues, o sea, es la serie, o sea, no se me ocurre. O sea, hay otras tres series que vamos a comentar, ¿no? Porque también te quedan tres más, pero Better Call Saul es definitivamente la serie del año y yo siento y me siento con la tranquilidad y la confianza de que se va a despedir en grande.
¿Qué podemos decir? O sea, yo incluso viendo el capítulo de la semana pasada, ¿no? El segundo, el Fandang Games, no, que bueno, no entrar este ranking porque es ya un capítulo emitido en julio. Yo les dije al grupo de amigos que tenemos acá en el chat, hermano, el podcast de Better Call Saul va a durar un minuto. Yo me voy a parar y voy a decir la mejor serie del año y ya está. O sea, no hay nada que decir. O sea, toda su belleza, su fuerza, su dramatismo, su profundidad está en la serie. No hay forma que nuestras palabras le hagan justicia a lo que Peter Gould y Vince Gilligan han creado hace un par de años, ¿no? Aprovechar este parásito de Breaking Bad, que es Saul Goodman, para hacer una serie precuela a partir de eso, tan compleja, donde ni siquiera el personaje homónimo sea el mejor personaje de la serie, porque claro, cada temporada nos han ganado con lo que es el mejor personaje de la serie, que es la King Wexler de Rhea Seehorn, y donde estando ellos al límite, lo más interesante sea su caída, no física, porque no los han matado y tal vez no mueran, sino su caída moral a partir de algo tan divertido como es pasarla bien en una relación, y cómo eso a la vez puede ser tan bonito y a la vez tan tóxico, ¿no? Y cómo alejado de los stakes de, sí, pues hay mafiosos y qué sé yo, pero alejado de lo que Heisenberg hacía, que es meter bombas, ¿no? Y tener este Mexican standoff y qué sé yo, acá hablamos de drama más condensado. No, acá hablamos de un drama un poco más, creo yo, arraigado en los personajes, en lo que pueden hacer y sobre todo lo que dejan de hacer. Y creo que ahí está la magia de Better Call Saul, ¿no? De que nos presenten esta deconstrucción a partir de una vida más mundana, o sea, más cercano puede estar cualquiera de nosotros a Better Call Saul, al final del día fumarte un cigarro con tu pareja, que a lo que hacía Heisenberg, que es tener este tiroteo con narcos y luego en la noche contar sus grandes cantidades de dinero, ¿no? Entonces creo que ahí está lo valioso de Better Call Saul, en además, ¿no? Nuevamente la forma, ¿no? Una forma ya súper refinada de Vince Gilligan y de su gente de ser los amos y maestros a la hora de dirigir televisión, ¿no? Unas escenas construidas al milímetro, hermosas, que sin duda vamos a extrañar después de este año, ¿no?
Sí, o sea, es una serie que vamos a extrañar de todos modos, y obviamente, como decía hace un rato, ¿no? Es bueno que haya nuevas series en el ranking, pero siempre tiene que haber espacio para la vieja guardia, por así decirlo, y definitivamente de las series que ya tienen sus años en televisión actualmente, Better Call Saul probablemente es la mejor. La única que se me ocurre que esté como que cerca, por ahí, es The Crown, pero de ahí otra serie que tenga el número de temporadas que tiene Better Call Saul y que siga siendo buena, no se me ocurre.
No, es verdad. Es muy difícil lo que Gilligan y su gente ha hecho de darte la mejor temporada de sus series en las últimas. Siempre hemos dicho, ¿no? Aterrizar el avión es difícil, el final de una serie es lo más difícil del mundo. ¿Cuántas series se han chocado en su aterrizaje final? ¿Cuántas grandes series han tenido su problema clásico de temporada final? O Soprano, Batman, clásicos, ¿no? Pero en Breaking Bad y en Better Call Saul nos están dando sus mejores temporadas en las últimas. Recordemos hace ya varios años, como capítulo a capítulo de la última temporada de Breaking Bad era fenomenal. Cada uno de sus últimos capítulos, ¿no? Hasta llegarte a los últimos, ¿no? Tohaile, Granny Destey, el final, ¿no? Felina. Cada capítulo te tenía al borde de tu asiento. Lo mismo está pasando con Better Call Saul, ¿no? Los primeros 7 capítulos de su primera parte fueron magníficos, uno tras otro, y cada uno ha ido aumentando el nivel de tensión al punto que esos últimos 6 está haciendo casi un paro cardíaco por capítulo. Y eso es por destacar. Creo que es un nivel depurado, ¿no? De producción televisiva que no vamos a tener. O sea, yo sé que Gilligan y su gente van a seguir haciendo televisión, tal vez juntos, tal vez separados, ¿no? Pero acá hay una escuela de televisión que se está acabando, ya se cierra el universo Breaking Bad que nos ha acompañado casi 2 décadas. Es triste, pero al menos hemos tenido la suerte, creo, Enrique, de poder verlo, de crecer con este universo. El Stream Metal Cable más o menos nace por nuestra afición por las series y sobre todo por el universo de Breaking Bad, así que nada más que estar agradecido de ese universo que ya se va y creo yo ser breve, porque como lo voy a hacer también en el podcast de Better Call Saul en un par de semanas, no le vamos a hacer justicia con nada de lo que digamos a lo que nos están contando semana a semana Gilligan y Gould y su gente, ¿no? Que es otra cosa, ¿no?
Sí, es verdad. Pero bueno, ya le dedicaremos su podcast de despedida en unas cuantas semanas.
Sí, así es, ¿no? Y bueno, pasando a otra que es curioso, ¿no? Porque si alguien me pregunta cuál es la mejor serie del año, nos hemos desvivido por Better Call Saul en los últimos 5 minutos de este podcast. Pero no sé si le diría Better Call Saul a Enrique, y la gran culpable es la siguiente serie, porque claro, siempre decimos no vamos a hacer ranking y eso, pero siempre el corazoncito sale, y Better Call Saul y esta serie tienen, creo, nuestro corazoncito, porque esta serie sobre todo salió de la nada absoluta, de una cadena que está empezando a crecer este año, que ha tenido una calidad de series enorme, hay que decirlo, Pachinko, una gran serie, no estuvo a punto de entrar a este ranking, muy recomendada también, y ha tenido varias importantes miniseries, y sigue estando en la cúspide en comedia con Ted Lasso, la actual ganadora del Emmy a Mejor Comedia, pero ya se metió a las ligas gordas con este drama llamado Severance, Enrique.
Ya Apple TV Plus tenía como que sus cartas que sonaban, ¿no? Sobre todo en comedia, ¿no? Principalmente con Ted Lasso, que es su carta fuerte en general, tanto a nivel de premios como a nivel de conversación, pero Severance ya es otra cosa, ¿no? Obviamente no es porque el drama sea más importante o mejor que comedia, sino porque de todos modos el drama a veces genera más prestigio, ¿no? Te genera ese... este base adicional, este caché de drama, ¿no? No necesariamente por un tema de calidad, pero sí es algo obvio que ocurre. Pero bueno, en este caso, Severance no es solo nombre, no es solo un ruido que genera la maquinaria publicitaria de esta megacorporación. O sea, Severance es una buena serie. Es sorprendente a nivel de lo que trata. Se siente tan, por un lado, ingeniosa y rara, y por otro lado, real. Sientes que lo que te muestran ahí, probablemente más de un empresario habrá visto eso y se le habrá generado alguna idea, ¿no? Más que una cuestión de, uy, esto es terrible, como genuinamente lo es en la serie. Hay mucha gente que debe estar pensando, uy, esto me podría servir. Pero más allá del aspecto ciencia ficción, mundo distópico, es también una serie muy humana. Es una serie acerca de gente, de los personajes que vemos, de las relaciones que tienen entre ellos, la relación que tienen con su trabajo, con sus otros yo's y con sus vidas de afuera, y aparte también, ¿no? Obviamente un elemento de misterio interesante, un elemento de esto es raro, ya sea, no sé, un laberinto que eventualmente te lleva a un cuarto con cabras, o simplemente raro en el aspecto wacky, visual de el tipo que los dirige bailando con los personajes. O sea, todos esos elementos se terminan juntando para hacer una serie que es diferente, es única, es tal vez claramente heredera de toda la ciencia ficción distópica desde Brave New World o 1984, pero con su propio giro, con su propio estilo, que habla claramente al mundo actual, a este mundo de lo que se llama late stage capitalism, y no solo a nivel de temáticas, sino también a nivel de arte y lo que te muestra, y del equipo que hace la serie, y sorprendentemente Ben Stiller, y también obviamente al cast, que es excelente.
Cuando estábamos empezando a ver Severance, hicimos el podcast con nuestro amigo Gabriel, Dan Erickson, el creador y guionista principal de Severance, no tenía entrada a Wikipedia. Y ahora sí tiene entrada a Wikipedia, de este tipo que salió de la nada, de que en teoría, dentro de su otra filmografía, hay un corto y la batalla pre-show de Lip Sync, y nada más, y Severance. Y ahora está nominada al Emmy a Mejor Guión y qué sé yo, ¿no? Y claro, siempre cuando hablamos de series hay que destacar a los showrunners, creadores de las series, ¿no? Que puede ser gente muy curtida, los Vince Gilligan de la vida, qué sé yo, pero también gente que sale de la nada como Dan Erickson, ¿no? Que te presenta otra vuelta de tuerca de lo que tú bien dices, ¿no? La ciencia ficción distópica, el gran ojo, el gran hermano que nos está mirando a todos, ¿no? Y darte su propio concepto, que creo yo es un poco pensar en Orwell, que hubiera pensado Orwell, ¿no? Del teletrabajo en la pandemia, ¿no? Y así como dijimos hace un rato que Station Eleven se siente que es una serie post-COVID o durante el COVID, también Severance, ¿no? En estas épocas donde trabajamos desde casa, en el teletrabajo, donde trabajamos más allá de las 8 horas, donde se han borrado las barreras de lo que es trabajo y casa, porque literalmente trabajamos donde vivimos y vivimos donde trabajamos, ¿no? Donde estamos más pegados a la computadora que en otra cosa. Si no estamos trabajando, estamos viendo televisión, y si no grabando el podcast, pero estamos pegados a una laptop 24/7 a veces. Ese mundo, ¿no? Es el de Severance, donde es su argumento, ¿no? Te hacen una operación en la cabeza y te dividen la persona del trabajo de la persona de la vida real. Y a partir de eso tienes una serie de personajes, uno más maravilloso que el otro. Severance tiene, creo yo, el mejor cast del 2022, con el permiso de Better Call Saul, con unos actores extraordinarios en sus papeles, gente tan consagrada como Christopher Walken, Patricia Arquette, John Turturro, o gente que hemos visto siempre ahí, encabezados por un Adam Scott maravilloso, que me da muchísimo gusto que él esté nominado a Mejor Actor en el Emmy, y que nos ha llevado en este viaje, Enrique, donde, claro, es un viaje de descubrimiento, ¿no? Hemos tenido, oye, sí, el Break Room, oye, sí, los premios, oye, sí, qué diablos hacen acá en las estaciones de trabajo, pero también ha sido un viaje de arcos, arcos narrativos todavía incompletos que nos hacen esperar con ansias una segunda temporada, culminados en lo que también es uno de los mejores capítulos del año, ese maravilloso final de la primera temporada, con ese maravilloso minuto final y esa maravillosa línea final del She is Alive. O sea, el misterio, el espejo de la ciencia ficción, la humanidad de los personajes rotos, todo esto es en Severance, de las mejores series del año, y además, con Better Call Saul también, creo la serie mejor dirigida. O sea, señor Ben Stiller, y bueno, a Ophie McCardell, otra persona que dirigió la serie, mis respetos, qué bestia para darte un impacto visual tan alucinante en estas series de televisión y streaming, ¿no? A la gente le sorprenderá, no hay ninguna serie de Disney, ni de Star Wars, ni de MCU, básicamente porque, si bien nos han gustado algunas y otras no, básicamente porque visualmente son muy planas. Y claro, ¿qué hago perdiendo mi tiempo? Y perdón por la palabra, puede sonar muy fuerte, ¿no? Viendo las series de MCU o de Star Wars, si tengo maravillas exquisitamente dirigidas y actuadas como Severance, ¿no?
Y sobre todo, o sea, puede sonar un poco repetitivo, pero, o sea, hechas por Ben Stiller, que uno dice, si no está prestando atención a su carrera, es como que sí, Ben Stiller era gracioso y de ahí no ha hecho nada más. Pero no, o sea, genuinamente el tipo tiene un ojo que a mí, la verdad, me sorprendió. O sea, la serie es genuinamente, visualmente, otra cosa. Ya sea desde el opening, ya sea desde el look de las oficinas, el contraste con el mundo exterior, que al mismo tiempo es igual de frío y distante que el mundo de las oficinas, lo cual es también un poco deprimente como perspectiva de vida, pero en fin, o sea, todos esos elementos hacen que la serie sea súper memorable, ¿sabes? Y creo que eso es finalmente algo que le sirve mucho. O sea, la serie genera conversación, tiene un buen misterio, buenos actores, y te impacta. O sea, no te olvidas del look, no te olvidas de los elementos que funcionan tan bien y que podrían haberlo sido hechos de una manera, o sea, se ven memorables y únicos a pesar de ser claramente una imitación de algo plano y aburrido como una oficina. Es extraño, ¿no? Cómo logran hacer algo tan, tan único y al mismo tiempo darle ese feeling de sí. O sea, las oficinas son así.
Sí, ¿no? Algo tan... ¿Cómo encontrarle el truco para que algo tan mundano, como por ejemplo gente de una oficina que se pelea con otra, sea a la vez algo tan cautivante, ¿no? ¿Cómo algo tan, ¿cómo decirlo, no? Como algo tan, inocuo, ¿no? Como un baile de oficina que a veces nos han llevado a alguna oficina u otra, de mal gusto obviamente, a hacer una dinámica de grupo, puede ser algo tan tenebroso como este... Jazz Revolution, ¿no? De que uno de los trabajadores parece despertar y ataca a un co-trabajador en plena de esta fiesta, ¿no? ¿Cómo encontrar lo terrible y lo macabro en ir a trabajar y no acordarte de tus compañeros de trabajo y no acordarte en tu vida real y no acordarte de tu vida real en las horas del trabajo? Algo que a veces hemos soñado, Enrique, como tú bien señalaste en ese podcast, ¿no? Esa pregunta que nos hizo pensar y que generó silencio. ¿Qué harían ustedes si les ofrecen el proceso Severance, ¿no? Y es algo que todavía estamos pensando, ¿no? Y claro, es una serie que tranquilamente su segunda temporada puede ir muy mal. O sea, la maldición de la segunda temporada está más fuerte que nunca en lo que viene a Severance el próximo año, pero al menos su primera temporada, impecable. De las mejores primeras temporadas que hemos tenido en los últimos tiempos, un nivel maravilloso. Y siguiendo con esto, para ya ir cerrando el podcast, en realidad nos faltan dos series, vamos a hablar de las series que no les hemos dedicado a Streamato al Cable, pero que hemos visto, por un tema de tiempo no pudimos hablar de ellas, pero que las hemos querido, no rescatar, sino reconocer, porque son de las dos mejores series del año, parte de este decálogo de mejores series del 2022-1 que estamos teniendo ahora. Una de ellas es curiosamente una serie de Amazon, que generalmente no tiene mucha presencia. Esta primera parte del año ha tenido mucho que hablar con The Voice, su temporada 3, que muchos dicen que es la mejor temporada de The Voice. The Voice es una serie que todavía no hemos visto, o bueno, que empezamos a ver, al menos en mi persona generó un poco de reticencia. No he podido pasar de su primera temporada, es la verdad. Y con Prime Amazon siempre tengo como que hay algo que me aleja, a pesar que le reconozco que tiene buenas cosas, como Invincible, por ejemplo.
y sobre todo Andon. Andon, que es también una serie olvidadísima, una serie de rotoscopía, ¿no? De dibujos, alguien podría decir de dibujitos, de hace ya varios años, que estuvo en parón, co-creada por nuestro queridísimo Rafael Von Wachsberg y Kate Purdy, y que trata de una chica, ¿no? Rosa Salazar, que tiene aparentemente poderes y trata un poco de contravenir los obstáculos del tiempo y el espacio para rescatar no solo la relación con su padre, sino su padre ya fallecido, interpretado además por el genial Bob Odenkirk, que lo tenemos como Saul Goodman, ¿no? Y como una primera temporada ya hace varios años nos sorprendió, y en eso y esta segunda temporada vino de la nada a contarnos una historia que era una continuación de la primera, pero a su mismo tiempo una nueva historia, y en realidad ha sido un viaje hermoso por una historia de familia y de luto que de alguna u otra medida creo también, Enrique, es precisa para los que hemos perdido en esta época de la pandemia COVID, ¿no?
Sí, o sea, el tema con Andor es de que es una pena que la serie no haya tenido nada de atención. O sea, al menos BoJack no tenía atención de premios, pero y no genera tanto base entre la gente promedio, pero a los que les gustaba, y hay un montón de críticos que estaban dando a la serie, estaban ahí. Pero Andor, creo que sonó un poquito de la primera y luego desapareció. O sea, genuinamente no he visto nadie hablando de la segunda, salvo para decir que nadie hablaba de la segunda. Y que han pasado 3 años, es bastante tiempo, es una serie de animación, que obviamente Amazon no la promueve para nada. E incluso yo sentía que a veces incluso el mismo Rafael Bob no la promovía tanto, lo veía más tuiteando otras cosas que sobre su serie. Y es una pena porque genuinamente esa segunda temporada, aunque a veces siento que estaba hecha como una mezcla entre segunda y tercera temporada final, por cómo a veces había que había esta prisa por meter más cosas y avanzar en la trama, es otra cosa. O sea, esto es genuinamente el Rafael Von Wachsberg de BoJack Horseman. Y bueno, no es tampoco por desmerecer a Kate Purdy, ¿no? Porque sé que ella también trabajó, es también co-creadora de la serie, pero si tú me dices, ah, sí, Rafael Von Wachsberg hizo BoJack Horseman y ahí quedó. No es cierto, o sea, el tipo tiene todavía la capacidad para hacer historias humanas en esa misma línea, pero muy diferentes, porque finalmente, y creo que ayudado en parte, creo, por un grupo de guionistas bastante variado, la historia de Alma y su familia es compleja en tantos niveles. Tiene que ver con su padre, con su madre, con su abuela, con su hermana. Y están todo, o sea, la serie tiene de todo, que es un milagro que no haya salido un desastre incomprensible.
Juega al funambulismo la segunda temporada de Andor. Y es un mérito sobre todo de Kate Purdy. Rafael Wapp, te quiero con toda mi alma. Voy a Horman en mis series favoritas del año, pero de la vida, perdón. Pero, hermano, tú creaste la serie y te olvidaste de ella. Y no solo no la proporcionó. Rafael Wapp no participa creativamente en esta segunda temporada. No escribe, no dirige nada. Kate Purdy, evidentemente, está metida en casi todo. Y la segunda temporada, como tú bien dices, se siente un menjunje, porque es como que, ah, me van a cancelar. Andón es del 2019, es un milagro que haya vuelto en 2022. Y claro, suena, me van a cancelar, quiero contar todo lo que quiero contar. Pero todo eso, que es enorme, es una cantidad grandota de historias y de personajes y de arcos, lo hace muy bien, ¿no? Porque tiene en el medio, y esto lo hablamos con Yellow Jackets, ¿no? Una historia enorme, Big End of Life. Tiene el centro corazón, personajes, y los personajes acá de Andor, ¿no? ¿No? Alma, Becca, su mamá, su papá, la familia en la que profundizamos, tienen ahí sentimientos, tienen ahí frustraciones, ¿no? Como una familia cualquiera, se aman, pero se odian, se pelean, pero se reconcilian, y hay un misterio que desentrañar, como creo yo en toda historia familiar, siempre hay esos misterios, algunos más chicos, otros más grandes, que Alma, en compañía de Becca, esta vez, que casi es la coprotagonista, ¿no? Becca, la hermana, y esta capacidad adquirida de poder viajar en el tiempo y meterse en los pensamientos de otras personas, van a ir desenredando esta madeja, ¿no? El misterio ya no solo el padre, el personaje de Bob Odenkirk, Jacob, sino también lo que pasó con la mamá, con Camila, y sobre todo con todo lo que Camila hizo, ¿no? En México y este hijo perdido que tenían, ¿no? Y sobre todo, y luego ahí va otra parte de la temporada, ¿no? Que se siente tal vez como otra historia, todo el tema con la mamá de Jacob, ¿no? Con la abuela de la familia Winograd Díaz, ¿no? Y cómo tienen este viaje hasta las épocas de la Segunda Guerra Mundial. En algo, por ejemplo, y te contaba mientras veíamos, ¿no? Que quiso ser la muñeca rusa, ¿no? Que también volvió después de mucho tiempo y cuya segunda temporada más bien fue flojita, pero que creo que Andón hizo mucho mejor, que es recontar estas historias de nuestros antepasados y sanar esas heridas a través de lo que vimos actualmente, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que hizo muy bien Miss Marvel, ¿no? Que no la metemos en el ranking porque, bueno, es de julio, ¿no? Pero que te cuenta muy bien este tema de cómo a través de nuestras reflexiones con ahora las herramientas que tenemos, ¿no? Los estudios, todo el tema de la sanación a nivel psicológico, por ejemplo, podemos ir hacia atrás y tratar un poco de cerrar las heridas de nuestros abuelos, bisabuelos o nuestros propios padres que no tuvieron las mismas herramientas que nosotros tenemos para cerrar sus heridas, ¿no? Como a través de vehículos como la maternidad, por ejemplo, podemos cerrar algunas brechas que nuestros padres y madres tuvieron, ¿no? Y que afrontaron toda su vida y tal vez nunca pudieron curar hasta su muerte, ¿no? Y eso es lo que me gustó mucho de Andón, mezclar este aspecto supernatural, ¿no? Casi indigenista en algún momento, y utilizarlo para algo tan humano como reconciliarte con tu abuelo, con tu padre, con tu madre, ¿no? Y poder acompañarlo en sus últimos momentos, ¿no? A mí me habló directo, ¿no? Personalmente, ¿no? Yo que tuve una experiencia de perder a mi papá el año pasado, esta historia me habló, sobre todo esa segunda temporada, de cómo poder ayudarme, en este caso, cerrar esa herida que tantos tenemos abiertos, ¿no? De perder un familiar en época de pandemia. De verdad, una historia, a pesar de ser dibujitos y todo eso, muy humana, y una pena enorme que nadie hable de esta serie, ¿no, Enrique?
Sí, es lo más triste, ¿no? O sea, aparte que de la temática dura que genuinamente tiene la serie en tantos niveles, me da pena que nadie la haya comentado, que nadie la haya visto y que ni siquiera está confirmado que vaya a haber tercera temporada, simplemente acabó. Y de hecho el final podría pasar como final de la serie, ¿no? A diferencia del final de la primera, que es genuinamente un final cliffhanger, ¿no? Aquí siento que tal vez el viaje de Alma y su familia puede concluir. Aún así hay potencial para más, sí, y sí me gustaría ver algo más de esta historia, pero si aquí queda, bueno, o sea, tampoco me molesta, pero estaremos aquí atentos, ojalá para las, si es que llega a haber tercera, darle su podcast, porque es una serie que merece, no merece ser olvidada, no merece ser como que una más de las series que sacan las plataformas de streaming todas las semanas.
Sí, es verdad, no debimos hacerlo, ¿no? No debemos dejar de comentar algunas series tan valiosas. Enrique, se producen, creo que la otra vez vimos el dato, 800 productos que van a televisión, entre series, miniseries, que ahora hay un montón, telefilms para televisión, que todavía siguen existiendo, películas para televisión. De esas, ¿cuántas podemos ver? ¿Cuántas genuinamente podemos comentar? A veces vemos cosas que no podemos comentar, ¿no? A veces hay series que están vivas, que no tenemos ideas, que siguen vivas. A veces, por ejemplo, esta temporada, este primer semestre acabó Kill Gif, que es una serie que incluso le hemos comentado siempre encima del cable y ni siquiera la hemos podido ver. Y ahí no es solo un tema que Paramount llega tarde y no es tan atractivo como otros streamings, sino que lamentablemente se lo comió, ¿no? Fue comido entre los Obi-Wan y los Peacemaker. Genial serie Peacemaker, ¿eh? Yo estoy muy feliz, creo que es la mejor serie de superhéroes de este semestre, pero bueno, no entró el ranking. O sea, no podemos ver todo. Y dentro de toda esta vorágine, Enrique, como, no sé, como cuando tú tienes hambre y no hay nada en tu cocina y hay una lata de atún miserable en la esquina, ¿no? De tu mesa, de tu refrigeradora o de la gaveta olvidada que tienes arriba y que se convierte en una delicia, como el mejor almuerzo que has tenido en tu vida porque no tienes nada más que comer. Está la última entrada de nuestro ranking, la última serie que hemos visto, por eso no le hemos dedicado podcast, y que es un milagro que exista, que la hayamos visto, porque además sufre el maltrato de su cadena madre, no de FX y Hulu, que la produce, sino de Star, que debería pasarle en el Perú y no la pasa, a tiempo al menos. Pero que además, por lo que cuenta y cómo lo cuenta, no debería haber pasado por nuestro radar, y pasó, y es una maravilla, es una exquisitez, y es una serie que vamos a hacer énfasis, que todo el mundo la vea, y es la serie que cierra este ranking del 2022-1, como es nuestra querida The Bear.
The Bear es la mayor sorpresa de esta parte del año. Ha habido otras series en las que hayamos dicho eso, probablemente sí, pero The Bear sí es como que, ¿de dónde salió esto? Primero, ¿cómo es que comenzó a generar ruido? Comenzaba a haber más gente comentándola, y eventualmente cuando ya la vimos, ¿no? Porque obviamente llamaba la atención, porque todo el mundo habla de esta serie, o sea, ¿de dónde salió? ¿Quién es la...? O sea, no está hecha por un creador que sea súper conocido, no está protagonizada por un actor que sea súper popular, a pesar de que Jeremy Allen White tiene su carrera en televisión, ¿no? Ha estado como 8 años en Shameless, pero no es que tenga tampoco una temática que llame súper la atención. Un restaurante en Chicago, no, o sea, ni siquiera es como que, ni siquiera es un restaurante en Nueva York, donde uno podría decir como que, bueno, ahí sí hay como que más feeling, ¿no? Pero no, o sea, tiene todos esos elementos que uno diría, esta serie nadie la va a ver, nadie la va a comentar y queda. Pero es tan buena serie que demanda esa atención, que jala la atención del público, de la crítica, y simplemente se convirtió en la sorpresa de esta parte del año y completamente merecido porque The Bear es de verdad una de las mejores series del año.
A ver, es una serie sobre una cocina, ¿no? Un restaurante de sándwiches, más o menos de comida rápida en Chicago, y todo lo que pasa en la cocina, que no vemos, ¿no? Porque nosotros llegamos a un restaurante, pedimos un plato, nos lo sirven. Y todo el drama que pasa en una cocina, que es súper cinematográfico, audiovisual, ¿no? No lo habíamos visto en televisión, nunca, creo yo, lo muestra The Bear, ¿no? Que es esta serie sobre básicamente un tipo, ¿no? Carmi, interpretado maravillosamente, ¿no? Por Jeremy Allen White, que ante la muerte de su hermano, otra vez el omnipresente John Bertram, hereda este restaurante de Chicago, The Beef, y tiene que ponerse al día con los cocineros presentes y recibir nuevos cocineros y tratar de sacarlo adelante. Es un restaurante donde obviamente hay poca gente, tiene que haber más manpower, está súper desordenado, sucio. Él viene de un trauma de ser expulsado de un restaurante de alta cuisine de Nueva York y trata de un poco imponer sus métodos sin que llegue a chocar con el estilo, digamos, más artesanal de este restaurante de Chicago. Y lo que, Enrique, puede ser un lugar común, ¿no? De estas series de trabajo, que hemos tenido series de todo tipo, de oficina y de centro laboral, ¿no? Es más, es otra cosa más, es algo, es un milagro. Adicionalmente tiene otras cosas, ¿no? Es una serie sobre conflicto de raza, sobre conflictos sociales, sobre la adicción y sobre todo, y otra vez, Dios mío, se ha creado, creo, como una suerte de dogma en este podcast. Es una serie que te habla incluso del COVID, porque claro, hay una parte donde te hablan de los restaurantes durante la pandemia, chiquita, pero está muy interesante. Pero también te habla sobre el luto, sobre la pérdida, sobre cómo Carmi procesa esto. Y en ese maravilloso capítulo final, no el penúltimo, que también es maravilloso, una sola toma de lo que pasa en una cocina en 20 minutos, pero en ese capítulo final, en el final de temporada, donde está ese monólogo de 8 minutos de Carmi, que te habla, ¿no? De cómo él quería arreglar la cocina porque era una forma de arreglar a su hermano fallecido, que a propósito era un adicto y se suicidó. Es doloroso, es triste y tan humano como los otros personajes, desde el que habla más, el pesado Richie, hasta el que habla menos, el tipo que lava los platos. Pocas veces llegas a ver una serie con la que empatices tanto, porque sí, te gusta todo el funambulismo, ¿no? Que puedes tener en series como Andón, ¿no? O todo lo que ves con el cartel en Better Call Saul o la ciencia ficción de Severance, pero algo tan humano y tan cercano no lo tienes como en otra serie, creo yo, que en The Bear. Y eso te termina por llenar todos los 8 capítulos que ha tenido esta temporada, ¿no?
Sí, o sea, el penúltimo episodio es obviamente el que más llama la atención, ¿no? Por la forma, por el estrés que te genera. Ese y el primer episodio son como que 40 minutos, 30 minutos de estrés puro, pero el final con ese monólogo y todo lo que te dice el personaje, que claro, o sea, es el personaje diciéndote las cosas, pero todo está tan bien construido a lo largo de la temporada que se siente satisfactorio. Sientes que es el lugar natural que tenía que llegar él, procesando su duelo, su relación con su hermano, su relación consigo mismo y su perspectiva de sí mismo y de lo que él es. Todo ese monólogo está en otro nivel, es otra cosa. Y en general, Jeremy Allen White es sorprendente en el rol. No es el único, en general la serie creo que tiene un cast muy bueno, muy balanceado. Pero obviamente no, él se lleva toda la atención porque es el protagonista, no es el personaje en el que recae más el drama. Pero no está solo, no es una serie que él sea todo, por más de que evidentemente, o sea, la serie está basada, está enfocada en su perspectiva, su apodo es el nombre de la serie, todo eso, pero se siente apropiadamente coral, no se siente como que la serie de antihéroe de televisión, siento que si esto lo hubieran hecho hace 10 años, Carmi sería un mujeriego adicto que lo vemos como que borracho o drogado o teniendo sexo en cada episodio, pero no, o sea, veía algunos artículos, un artículo que decía, o sea, es la serie más más sexy del momento y no hay nada de sexo, o sea, es completamente fría y no exactamente como que no mecánica, no limpia, como la cocina donde él trabajaba originalmente, pero tiene también un elemento del sistema y de estructura, es una estructura rara, una estructura que no funciona bien, pero que finalmente es la que existe y es la que tiene que meterse el protagonista, y hace que la serie no se sienta tan como que tan sexy como otras series, pero al mismo tiempo sí lo es, porque hay una intensidad, hay una honestidad en lo que te está mostrando, en la naturaleza de este sistema caótico como es una cocina, cuando te muestran, no sé, las cosas sucias tiradas, el proceso de cocina, todos los temas organizativos, se siente real, se siente como que estás ahí, como que estás genuinamente viviendo con los personajes.
Claro, tú bien lo has dicho, ¿no? Si esto fuera una serie de hace un par de años, tendríamos las dinámicas que teníamos con los anteriores y, por ejemplo, sus aprendices, ¿no? La dinámica que hay entre Carmi y el personaje Sidney, que interpreta a Ayo Edebiri, es parecida, ¿no? Al del maestro aprendiz que tienen Walter White y Jesse Pinkman, o, para ser más preciso, por ejemplo, Don Draper y Peggy Moss, el personaje, y Peggy Olsen, el personaje de Elizabeth Moss. Acá no hay ningún tipo de sexualización ni de tensión sexual ni siquiera. Y si bien es cierto, hay su respectiva dosis de toxicidad para que haya drama, ¿no? Tiene que haber toxicidad entre los personajes, sobre todo del jefe a la subordinada. Hay una suerte de reconciliación pura, ¿no? Que se basa en la reflexión y el perdón del propio personaje, ¿no? Y ahí la grandeza de Carmi, ¿no? Del personaje de Jeremy Allen White y su actuación, que es uno de los personajes más interesantes hoy por hoy de la televisión, y que creo que podemos ya agruparlo con estas suertes de antihéroes y no antihéroes, y que han destrozado un poco el moto de antihéroe para bien, como Barry Berman, el de Bill Hader, y el Jimmy McGill, más precisamente, no tanto solo uno, sino el Jimmy McGill de Bob Odenkirk, ¿no? Esta gente, hombres de mediana edad, malogrados, ¿no? Que genuinamente tal vez hacen cosas malas, ¿no? Uno es un asesino a sueldo, viciosos, Jimmy es mentiroso, Carmi es depresivo, carga con un suicidio que no debería cargar, ¿no? Pero a pesar de ello, no se revisten, ¿no?, de estas características, como tú bien dices, de los antihéroes que hacían sexy esos personajes. No son mujeriegos exitosos como Don Draper, no son capos de la mafia como Tony Soprano, como Walter White, más bien son perdedores en su estilo, no les va bien en lo amoroso, están súper desexualizados, ¿no? Por ahí leía comentarios sobre lo desexualizada que es la relación de Jimmy con Kim, lo mismo pasa con el personaje de Carmi, ¿no? Entonces, hay ahí una creación que creo yo que los creadores de televisión hoy por hoy se han propuesto, que es un poco, bueno, nosotros, la gente de televisión, creó estos antihéroes que la gente erróneamente sigue, o ensalza, o endiosa, que son excelentes personajes, que lo son, excelentes actores, pero que no deberían ser endiosados como la gente que interpreta mal a estos personajes lo hace, ¿no? Y más bien deberían ser mostrados en su verdadero rostro, el rostro de los villanos. Y agarra estereotipos de estos antihéroes, como el cocinero malogrado de Carmi en The Bear, y no los convierte en antihéroes, sino más bien los quieren presentar con una humanidad de la cual, creo yo, carecían estos antihéroes, incluso siendo personajes tan tridimensionales como lo son Walter White, Tony Soprano, Don Draper, qué sé yo, ¿no? Y les dotan de una humildad y de un perdón propio que les posibilita perdonar a los que están a su alrededor. Y eso es bien bacán, porque eso tú te permite como llegar a una suerte de full circle en la televisión, ¿no? Que hemos aprendido, que la televisión ha aprendido, y que la televisión de alguna u otra manera ya no solo es un vehículo de creación de estos personajes y narrativas interesantes, sino que podría servir, ¿no?, para un poco hacerte crecer también como persona, no desde un aspecto moralista sorkiniano, ¿no?, citando a Aaron Sorkin, sino desde un aspecto más realista, mostrando a tus personajes como son. No hay nada más humano que ver a Jeremy Allen White moviendo la pierna y el brazo desesperado porque todo le ha salido mal en el último capítulo de The Bear, y porque sobre todo sabe que él ha alejado a sus mejores trabajadores de la cocina, pero luego mandarles un mensaje estúpido y reconciliatorio y ver su satisfacción final de que su familia ha vuelto con él, ¿no? Y no es para nada dulzón o para nada sentimental, no, ese capítulo final, ¿no? Sino es la culminación de un primer arco absolutamente bello, como es el arco de Carmen Daver, y de una primera temporada, Enrique, sorprendente y fenomenal. O sea, yo sí quisiera que la gente salga de acá viendo una serie, o sea, la gente ha visto Better Call Saul, ha visto Winning Time, qué sé yo, vean The Bear. Yo sé que es muy difícil porque lamentablemente Star no lo ha traído, pero traten de hacer el esfuerzo porque de verdad es una de las series más complejas y a la vez más sencillas que he visto en los últimos tiempos y que más me ha sorprendido.
Sí, yo la verdad tengo mucho más que agregar a todo lo que has dicho, pero si hay alguna conclusión de esta hora y media de podcast es vean The Bear. O sea, creo que esa es finalmente la serie que ahorita, tal vez por un tema de lo reciente que está en mi recuerdo, pero no creo que sea solo eso. O sea, genuinamente es una serie que vale la pena ver por la perspectiva, por lo original, por lo diferente y simplemente por lo buena que es como serie. No son episodios demasiado largos, no es pretenciosa, es clara, es directa en lo que te quiere transmitir. Está muy bien actuada, muy bien dirigida. Hay episodios que son completamente estrés puro en televisión, como que no es algo que a lo que estamos tan acostumbrados. A veces siento que las series se enfocan como que en momentos difíciles y luego ya como que se desinflan o vuelven a la normalidad, pero esta serie disfruta de estos momentos de tensión, de estrés puro. Y sí, yo la recomiendo. O sea, en general creo que si hay una serie, o sea, obviamente me da pena que Andón no haya tenido podcast, pero si hubiera tenido que elegir darle podcast a Andón y darle podcast a The Bear, creo que The Bear me hubiera gustado más comentarla a detalle, pero en fin, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho acerca de la serie.
No, sí, creo que The Bear es de las mejores series del año, ¿no? Esperemos que estar más adelante el estreno y evidentemente para su segunda temporada, ya confirmada además, estaremos acá para comentarlo, Enrique. Creo que ha sido un ranking interesante. Evidentemente, por favor, coméntenos, díganos, reclámenos por qué no está The Voice, por qué no está Ozark, ¿no? Díganos sus comentarios de cuál faltó, cuál podría estar, cuál se podría caer, ¿no? Porque además ha sido un semestre exquisito, Enrique, de un año que además va a ser exquisito, está siendo exquisito, porque o sea, nos estamos partiendo con la segunda temporada de Only Murders in the Building. Imposible que no esté en un ranking, cuál se caerá para que entre esa, y así tendremos estrenos sorprendentes seguro de acá a lo que queda. O sea, es un año donde tendremos El Señor de los Anillos en televisión, en Amazon, y tendremos la precuela de Game of Thrones, Casa de Dragón. O sea, es un año poderoso a nivel de televisión. Como tú dijiste al inicio de este podcast, ha sido un bache 2020 y 2021, producto de la pandemia, evidentemente, que afectó la producción audiovisual, pero en 2022 ya todo el mundo se ha recuperado, ¿no? O poco a poco se están recuperando. El cine, evidentemente, ya está estrenando mastodontes como Top Gun o las de Marvel en la pantalla grande. Así que creo yo que estamos encaminados y la televisión nos ha quedado atrás. Ha sido un excelente año. Creo que va a ser un muy buen año como el 2019. Y estaremos acá para comentar lo mejor de la televisión y el streaming. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este podcast y que nos sigan acompañando, que además en agosto ya tenemos programación y va a estar muy interesante.
Sí, hay muchas cosas que vienen para lo que queda del año y estamos acá para comentarlos. Mientras tanto, bueno, tienen aquí 10 series que realmente valen la pena y creo que eso sería ya todo por esta edición, ¿no, Richard?
Eso es todo, gracias por escucharnos y nos vemos en agosto. Dios mío, qué rápido pasa el año, pero hay un montón de series por ver y comentar, así que estaremos acá el siguiente martes con otra nueva serie.
Sí, ya estaremos de regreso la próxima semana. Eso sería todo, adiós.